Buenos días, hoy es un día especial. Como ven, ha estado el día pues bastante cargado emocionalmente, ¿no? Yo cada que oigo a Betty cantar esa canción me da escalofríos porque es una canción muy muy fuerte. Simplemente habla de la vía dolorosa, de lo que pasó Jesús para ir a morir a esa cruz. Bueno, el día de hoy el título del sermón es simplemente así se llama, Hasta la Muerte. Y el día de hoy vamos a ver realmente, pues tres cosas, y más que nada vamos a aprender el verdadero significado de la resurrección de Jesucristo, y qué es la esperanza que tenemos gracias a esa resurrección, que Él fue a morirse en esa cruz por nosotros, y realmente, pues, ¿cuál es la esperanza que realmente tenemos ahora? En Juan 13, 34, 35, siempre hemos visto esa escritura, es una escritura muy famosa que dice: el más grande mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Hasta la muerte, ¿sí? A dar la vida por ustedes y por mí. Así nos amó Jesús. Es un amor un poco radical, si tú lo ves de esa manera, ¿no? Porque ¿quién está dispuesto a morirse por otro? Casi la mayoría de las personas somos egoístas y vamos a decir, bueno, pues, ¿no habrá otro que lo pueda hacer en vez de mí? Sí, siempre buscamos una salida, ¿no? Una excusa, una salida para evitar ese sufrimiento. Bueno, el día de hoy vamos a recordar el evento más importante en la historia de la humanidad. Es un evento que ha cambiado la humanidad por completo. Como decía nuestro hermano en la comunión, ha pasado muchas cosas, guerras, descubrimientos, pero nada ha cambiado el mundo como la muerte de Jesús. Porque donde tú vayas, la gente habla acerca de Jesús. No importa qué religión, no importa qué círculo social, político, todos hablan de ese acontecimiento. De una o de otra manera, Jesús es reconocido mundialmente. Y a pesar de que pasan los años y los años, se sigue hablando de Él. Qué increíble, ¿no? Que un hombre que vivió hace 2000 años todavía tenga relevancia en nuestros días. A lo mejor con toda la tecnología, todo lo que tenemos hoy, ya pudiéramos habernos olvidado de Él. Pero sin embargo, sigue presente todos los días. Esta semana, pues yo me acuerdo mucho, hace algunos años, cómo era, ¿no? Era una semana llena de religiosidad, de hipocresía realmente religiosa, porque me acuerdo que la Semana Santa, y algunos de mis amigos que yo conozco también comparten estas alegrías, era una semana no de alabar a Dios ni de estar bien espiritualmente, pero de meterse unos platos de pescado, porque pues como las tradiciones dicen que no comas carne, pues había que comprar kilos, pero de pescado, ¿no? Y de todas maneras tú no hacías realmente ningún sacrificio por Dios. Nada más sustituías una cosa por otra y seguía tu vida igual. Ahí hay algunos que trabajan en las carnicerías, que esa es su semana de vacaciones. Entonces la Semana Santa para ellos no está tan santa, sino que es la semana de vacaciones del año, porque de todas maneras no pueden vender nada porque nadie compra carne. Entonces es un mundo diferente, es un mundo lleno de religiosidad. Si han visto en la televisión, están esos desfiles que llevan sus figuras y uno se van dando golpes en la espalda con un nopal o latigueándose. Todo esto son formas de religiosidad, porque en realidad eso pasa un día, pasa unas horas, y después de eso la vida de las personas sigue exactamente igual. No cambia absolutamente nada. O sea que realmente a Dios no se le está honrando en nada. Es simplemente otra tradición más allá afuera. Bueno, ahorita me acordé de una broma acerca de un policía. No es porque Elisa sea aquí nuestra amiga, pero me acordé de esa broma porque dice que estaba un carro, iba atrás de una viejita, iban dos coches, y entonces se puso la luz amarilla y la viejita se frenó mucho antes de que se pudiera poner el rojo. Obviamente el carro de atrás tenía prisa, y al ver que la viejita se detuvo ahí con tanta anticipación y no lo dejó pasar, pues ¿qué creen que fue lo que hizo este? No le pegó, pero empezó a decirle groserías y hacerle señas, y enojadísimo que por qué no se había pasado. Yo no sé si alguno de ustedes se relacione con esto alguna vez, ¿no? Cuando van manejando y les pasa algo así. No creo, porque somos unos grandes discípulos aquí. Pero a veces pasa, ¿no? Entonces el del carro de atrás le estaba diciendo hasta de lo que se iba a morir a la viejita. Lo que no se dio cuenta es que atrás venía una patrulla. Entonces el policía estaba viendo todo lo que estaba pasando ahí. Y cuando el hombre seguía pues diciendo cosas y haciendo gestos, el policía decidió bajar de su patrulla y arrestarlo. Entonces ya después de que se aclararon las cosas, se lo llevó a la delegación, ¿no? Y ya después que se aclararon las cosas y lo sacaron, le dijeron, no, mire, discúlpenos, esto fue un malentendido, pero es que con la manera que usted se estaba comportando, pues yo me confundí. Le dijo el otro, pero ¿cómo te confundiste? Le dijo, sí, es que usted trae un sticker ahí en su defensa que dice, amo a Jesús. Entonces, con las cosas que usted estaba haciendo, yo pensé que usted se había robado ese carro. No pensé que usted fuera un cristiano. Y por eso lo detuve. Entonces, como ven, nuestra vida refleja muchas cosas. Entonces, podemos decirnos cristianos, pero lo que hacemos a veces no es lo que debería hacer, ¿no? Y pueden haber casos así de confusiones, de que tú digas, oh, yo soy un cristiano, pero realmente lo que haces no es lo que dice Dios de ti. Bueno, el punto número uno del día de hoy es sacrificio y compromiso total. Y vamos a empezar en nuestro texto, vamos a ir a la Biblia, a Mateo 26, y vamos a ver un poquito acerca qué clase de compromiso tuvo Jesús con nosotros. Vamos a recordar exactamente qué pasó ahí para tener una mejor idea de cuál es un sacrificio y un compromiso total. ¿Estamos ahí? Dice ahí, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Como ven aquí, Jesús tenía miedo. Jesús era un hombre como nosotros. Tenía miedo y tenía dudas. Lo que podemos ver en su oración era, ¿no hay un camino diferente que morir en la cruz? ¿Hay alguna manera de que yo pueda evitar esto y de todas maneras salvemos a esta gente? Sí, Jesús sabía el compromiso que tenía contigo. Y a pesar de sus miedos y sus dudas, no se detuvo de ir a esa cruz. Él estuvo 100% comprometido contigo, porque él sabía que necesitabas esa salvación. ¿Se imaginan que Jesús hubiera dicho, bueno, yo me voy a morir nada más 50%, para que la mitad de los pecados se perdonen y la otra mitad no, y tengan su merecido, lo que merecen los demás? No, Jesús estuvo 100% en esa cruz. Nunca se quejó, nunca se echó para atrás, nunca se detuvo por nadie para darnos esa salvación que ahora tenemos, que tú tienes al alcance de tus manos, y tú decides tomarla o dejarla. Es una decisión personal. ¿Sí? Dios tiene el derecho de exigirnos sacrificios. ¿Por qué? Porque Él sacrificó a su único hijo. Nada más, imagínate. Lo sacrificó para que fuera a morir por ti en esa cruz. Por ti que eres un pecador que no lo merece. Mas sin embargo, Dios hizo ese sacrificio. Nosotros tenemos que entender una cosa, y es que tenemos una responsabilidad y que tenemos que tomar esa responsabilidad y hacer algo. Tenemos que hacer algo para remediar ese daño. También tenemos la oportunidad de hacer eso, pero es una decisión también, el hacerlo o no hacerlo. Cristo estuvo ahí y no se quejó para nada. Eso es un compromiso al 100%, como le llamamos aquí, completamente o totalmente comprometidos. ¿Cómo vamos a estar completamente comprometidos con Dios si no estamos dispuestos a dar el 100% de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro dinero? No vale de nada ese sacrificio. Vamos a una escritura en Hechos 2:22. Como les dije, tenemos que hacer algo para remediar ese daño. Pedro les predicaba aquí a esas personas que estuvieron ahí cuando lo crucificaron. ¿Estamos en Hechos 2:22? Vamos a leer ahí. Esto fue lo que les dijo Pedro a las personas. Les dijo: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Vayan al versículo 36. Aquí le sigue predicando Pedro y les dice esto. Les dice: por tanto, sépalo bien todo Israel que este Jesús a quienes ustedes sacrificaron, perdón, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Si nosotros pusimos a Jesús en esa cruz, este hombre murió en tu lugar por tus pecados, y como dice la Escritura, tenemos que arrepentirnos y bautizarnos. Esa es la forma de reparar ese daño. Ahora, tú dices: bueno, yo ya me bauticé, yo ya la hice. No, realmente tú por bautizarte no quiere decir que toda la vida te la puedes seguir pecando todos los días y ya porque te bautizaste ya la hiciste. No, esto es un arrepentimiento diario. Todos los días, si tú no te sientes profundamente conmovido como estaban ellos, para ti no valió de nada ese sacrificio. Si a ti no te importa Dios, deja de buscarlo porque no lo vas a encontrar. Mientras no te toque el corazón lo que pasó Jesús en esa cruz, nunca va a significar nada para ti. Para ti no te va a mover nada, porque tu corazón va a estar tan duro que a ti no te va a importar. Cuando tú amas a alguien, tú haces cosas por él. Yo me acuerdo cuando tenía novia, no esta novia que ahora tengo, pero otra novia, porque yo estaba en otro lado, estaba en el mundo, no se empiecen a imaginar cosas. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo hacía lo que fuera por ir a ver a esa novia. Y esa estaba en una ciudad. Ahora, cuando conocí a esta otra novia, ¿sí? Ella no estaba en la misma ciudad. Y yo me acuerdo que yo me iba los viernes en la noche, tomaba un camión, viajaba 6 horas en la carretera de madrugada, solamente para irla a ver. Y es una historia de amor muy bonita. Pero ese tipo de cosas lo hacemos cuando estamos allá afuera, por alguien que no se murió por nosotros, que quizás nos ama, pero no se murió por tus pecados. El amor te mueve a hacer cosas, y si nada te mueve a hacer cosas por Dios, entonces tu corazón está súper duro y nunca vas a hacer nada. Vamos a otra escritura. Ahora vamos a hablar del amor. Vamos a ver el amor de Dios. La canción, si se acuerdan, dice: y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Jesús quiso ir a esa cruz. No fue una obligación. Él tenía el poder de parar todo. De decir: ¿sabes qué? La Escritura dice: yo puedo llamar a mi Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles para terminar con todo esto. No necesito morir por ti. Pero Él lo escogió. Y como en la canción dice, fue por el amor que nos tenía a nosotros. Vamos a hablar de amor y cómo es de radical el amor de Cristo y cómo nos llama a ser radicales también. Es retante, es muy retante, porque no todos estamos acostumbrados a hacer cosas por otros, ¿verdad? Cuando se trata de uno mismo, nos compramos el mejor steak, nos compramos las mejores ropitas, el mejor carro que podemos, ¿no? Porque también no vamos a comprar algo que no podemos, pero lo mejor de lo mejor lo procuramos para nosotros, pero para otros es una cosa diferente. Jesús nos dio lo mejor de sí, que fue su vida. Vamos a ver qué nos piden en regreso, ¿ok? Vamos a ir a Mateo 5, versículo 42. Mateo 5, versículo 42. Así es de radical el amor de Jesús. Fíjate lo que te pide. Dice, versículo 42, ¿están ahí? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Te imaginas qué amor tan radical? Orar por tus enemigos, por los que no te quieren ni ver, que solamente están ahí buscando una oportunidad para hacerte daño. El amor de Jesús es así de radical. Cuando Él subió a esa cruz, Él subió en lugar de un asesino, que se llamaba Barrabás. Él subió en lugar de ese hombre que no merecía nada. Y tú te puedes ver ahí. Tú puedes verte a ti mismo siendo ese Barrabás ahí. Tú no merecías nada. Mas sin embargo, Jesús, tú eras su enemigo. Y eras enemigo de su Padre porque el pecado te separaba de Dios. Mas sin embargo, Dios te amó, aún siendo su enemigo. Lucas 14, 26. ¿Amén? Fíjense esta enseñanza, qué difícil. Esto es lo que les dice Jesús. Y dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué te pide Jesús? Todo. Todo. No te dice, no ames a los demás, no ames a tu familia, pero yo tengo que ser el número uno en tu vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Realmente todos los días tienes esa convicción de poner a Dios como número uno en tu vida? Eso es lo que nos pide en esa escritura. Vayan a Juan 15, versículo 9. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Esta es una de las escrituras que vimos el domingo pasado. Y realmente entendemos que amor significa obediencia. Y obediencia te va a producir dicha, te va a producir alegría. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, tú vas a estar haciendo las cosas que debes de hacer. Y eso te va a dar felicidad. Porque no hay manera de que si tú no sigues las reglas, no pase algo bueno. Si tú te vas por otro camino, entonces vienen los problemas. Y Dios es ahí muy claro, dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Qué quiere decir esto? Es como nosotros que tenemos algún ser querido, o hijos. Los padres tenemos esta experiencia, cuando tenemos hijos y los hijos nos obedecen, todo está feliz en la casa. Cuando no nos obedecen, entonces empiezan los problemas. Porque no le podemos dar un premio a los hijos por portarse mal, ¿verdad? Bueno, hay algunas mamás que sí lo hacen y algunos papás, y por eso tienen más problemas. Porque en vez de ayudar al hijo a corregirse, lo echan más a perder. Con Dios es diferente. Dios no te va a bendecir si tú no obedeces lo que Él quiere de ti. Entonces es muy fácil, es muy fácil. En los matrimonios es todavía peor la cosa. Porque una clave del matrimonio es que mientras mamá está feliz, todo el mundo está feliz. Cuando la mamá está enojada, todo el mundo está enojado. Hay una extraña combinación que se da en los matrimonios, que si la mujer no está contenta, nada en el hogar funciona. Y es la responsabilidad del hombre asegurarse que esa mujer esté contenta, porque si no, esa casa va a ser un infierno. Eso es definitivo. Y nosotros tenemos la culpa, porque nosotros somos los que vivimos ahí, ¿no? No le podemos decir es culpa del panadero que no hizo bien el pan, o del otro que no empacó bien la carne, no. Somos nosotros los que estamos ahí metidos, haciendo la vida imposible a nosotros mismos. ¿Okay? Así es con Dios. No podemos estar jugando con Dios. Y si no hacemos las cosas que Dios nos pide, Él no va a bendecirnos. Vamos a una última escritura acerca del amor. En Juan 15, nada más sáltense al versículo 12. ¿Estamos ahí? La misma hojita. Dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Hay una relación muy fuerte en la amistad. La amistad muchas veces no es entre dos personas, que uno es el jefe y el otro es el esclavo. Pero cuando hay una comunión de decir, tú haces lo que yo quiero y yo hago lo que tú quieres. Y se da esa amistad fuerte y nada la puede separar. Aquí Jesús nos está diciendo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y a cambio, yo voy a dar mi vida por ustedes. ¿Qué amigo tuyo te ha dicho, hey, yo voy a dar la vida por ti? A lo mejor tienes experiencias buenas de alguien que te dijo, hey, yo voy a estar ahí cuando sea. Bueno, Pedro le dijo lo mismo a Jesús. Aunque me tenga que morir, jamás te negaré. Se lo dijo así. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, compadre? Mejor cállate, porque aún tú me vas a negar. Cuando cante el gallo, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Me vas a dejar solo. Sí, los amigos aquí en el mundo somos así. Cuando tenemos la oportunidad, somos amigos. Pero cuando vienen tiempos difíciles, no tienes a nadie. Nadie está ahí para ti. Jesús está ahí para ti. Él dice que Él va a ser tu amigo hasta la muerte. Es un amor radical. ¿Quiénes de nosotros vamos a estar ahí uno para el otro hasta la muerte? Yo espero que todos estemos ahí. Que aunque no sea una situación de morirnos de vida o muerte y quedar la vida por el otro, pero sin problemas y en situaciones, estemos ahí para levantarnos unos a los otros. Fíjense qué increíble escritura vamos a ver aquí. Vayan a Romanos 8, versículo 32. Y esto es algo radical. Esta escritura es algo que te va a animar a entender el amor de Dios. Romanos 8, versículo 32. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice esta escritura, analícenla bien. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como abejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se imaginan? No hay nada que pueda apartarte del amor de Dios. Nada en esta tierra. Solo hay una persona que te puede apartar. ¿Sabes quién es? Tú mismo. Tú mismo eres el único que te puede apartar de Dios. ¿Por qué? Porque si tu pecado te gusta más que Dios, eso te va a quitar de su plan. Eso te va a hacer a un lado de su iglesia, eso te va a hacer a un lado de su reino. Si tú estás en una situación donde tú amas más lo que te gusta de allá fuera del mundo que honrar a Dios, eso te va a sacar de la vista de Dios. Porque la escritura en Isaías 59 dice eso precisamente. El pecado nos aparta de Dios. Él voltea su cara de nosotros cuando hay pecado en nuestras vidas. Pero de todo lo demás que nos rodea, nada, y escúchenlo, ni siquiera la muerte te puede apartar del amor de Dios. ¿No es increíble eso? Vamos a ver entonces, realmente ahorita estamos viendo que fue importantísimo lo que hizo Jesús, que fue a morir por nosotros en esa cruz. Pero el real significado de todo esto es la esperanza que tenemos. Vamos a ver cuál es esa esperanza que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es la importancia de que Dios haya resucitado a Jesús de entre los muertos? Hay muchas falsas doctrinas allá afuera. Mucha gente enseña cosas diferentes. Muchos no creen en la resurrección. Vamos a ver esta escritura. Vamos a Lucas 20. Ahí están cerquita. Esto es un ejemplo de la gente que no creía en esa resurrección, que dudaba acerca de lo que Jesús les predicaba. Lucas 20:27. ¿Estamos ahí? Fíjense, esto, la Biblia es tan increíble que tiene pues ese poder hace tantos años y ahora, porque lo que estaba pasando hace tantos años sigue pasando ahora, y la Biblia sigue siendo vigente y sigue de alguna manera corrigiendo a aquellos que traen falsas doctrinas hacia nosotros. Fíjense aquí en el versículo 27, dice así: luego algunos de los saduceos, que decían que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Se fijan qué preguntas de estos cuates? Totalmente fuera de contexto, totalmente tratando de hacer ver mal a Jesús. Yo no sé qué clase de mujer sería esta que mató a 7. ¿Se imaginan? 7 hermanos por ahí pasaron y los 7 se murieron. No nos cuenta mucho la historia acerca de qué pasó ahí, pero pues imagínense nada más, 7 esposos. A lo mejor tenían mucho dinero, ¿verdad? Y estaba cobrando los seguros de todos. Bueno, esto es lo que les contesta Jesús, versículo 34. La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios, porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Vean la diferencia de perspectiva que Jesús tiene acerca de las cosas espirituales. Ellos estaban totalmente enfocados en lo que pasa en la tierra. Que si te casas, que si no te casas, que si tuviste hijos, que de quién va a ser la esposa en el cielo. Y Jesús les contesta: en el cielo no va a haber diferencia. No va a haber casamientos, no vas a tener coches, no vas a tener casas. Simplemente vas a estar con Dios. Y eso es lo que nos va a hacer diferentes. Eso es lo que va a pasar en la resurrección. Vamos a entender un poquito más aquí. ¿Se acuerdan una vez que les conté acerca de la historia del hombre de Phoenix, que tenía 76 años y que fueron a estudiar con él? Si realmente esto no fuera algo que vale la pena, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué ayudar a ese hombre a bautizarse antes de la muerte si no hay nada allá arriba? Si no hay nada después de eso. No tiene ningún caso. Sin embargo, como creemos en esto, esa es nuestra esperanza, esta resurrección. Por eso hacemos lo que hacemos. Y cuando vemos a alguien, decimos: hey, este es el mensaje. Agárralo ahorita que puedes, porque quién sabe cuándo va a haber otra oportunidad. Vamos a 1 Corintios 15. Y aquí nos vamos a dar cuenta qué dice Pablo acerca de todo esto. Me acuerdo mucho también del papá de un hermano en Portland. El señor, ¿se acuerdan? Les dije, tenía cáncer y pues estaba a punto de morir. No le faltaba mucho, y él fue el que buscó. Y dijo: hey, necesito de Dios ahorita porque sé que no me queda mucho. Los doctores se lo dijeron, le dijeron: creo que le quedan 3 semanas, pero él ya estaba súper mal, ya no iba a aguantar mucho. Y él buscó, y sí, estudió la Biblia, fuimos, se bautizó y al siguiente día murió. Pero pues Tony, se llama Tony el hermano, el hijo de este señor, él estuvo súper feliz porque al menos sabía a dónde iba su papá. A pesar de que murió al siguiente día, él sabía exactamente a dónde iba y no lo embargó una tristeza decir: mi papá ni siquiera estaba con Cristo. Ahorita vamos a ver en esta escritura acerca de esto y por qué es tan importante esa resurrección. Primera de Corintios 15. Perdón, vamos a ir a una escritura antes. Pongan ahí el dedo para que no se les pierda y váyanse más adelantito a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Aquí habla de los que ya han muerto. Vamos a ver qué pasa con los que ya han muerto. Dice, versículo 13, dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes y para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Esa es la esperanza que tenemos para todas esas personas que parece que sus días se han acabado. Realmente por eso hacemos esas cosas, porque sabemos que aunque ellos mueran, esta es la esperanza que tenemos, que el día que Jesús regrese, ellos van a ser los primeros que van a ir al cielo, como dice la Escritura. Ahora sí, regrésense a 1 Corintios 15, versículo 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Dice aquí que esto que estamos predicando no sirve de nada si no creemos que Jesús resucitó. Dice que es en vano. Dice, mediante este evangelio son salvos. Esto es lo que llevamos a la gente. Pero si no se aferran a la palabra, dice ahí, habrán creído en vano. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? ¿De qué nos sirve orar? ¿De qué nos sirve todo eso si realmente no conocemos a Dios? Si no cumplimos con lo que dice aquí. Es en vano. Hay otra escritura en Mateo 8 que dice, en vano me adoran. ¿Sí? Me adoran de dientes para afuera porque su corazón está lejos de mí. Es exactamente lo mismo. De nada nos sirve si no vamos a ser obedientes a Dios. Salten al versículo 12. Ahí mismo, capítulo 5, versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Como les digo, ¿qué caso tiene hacer todo lo que hacemos? ¿Qué caso tiene hacer sacrificios que la gente de allá afuera no entiende? ¿Qué caso tiene dejar a tus seres queridos, un gran trabajo, el lugar donde vives, la casa de tus sueños, los árboles? ¿Qué caso tiene hacer todo eso si todo esto que estamos predicando no es verdad? La importancia de este día es entender que Cristo resucitó, que Cristo está presente en nuestras vidas todos los días, en cada momento. Sí, que el hecho de que Dios lo haya resucitado fue un acto de justicia hacia Él, por todo el sufrimiento que pasó por nosotros. Aquí en este mundo nada nos puede detener para estar cerca de Dios. No te puede detener ni las deudas, ni tu casa, ni un trabajo, ni un marido, ni una esposa, unos hijos, absolutamente nada te puede alejar del amor de Dios. Sí, como hablábamos, solamente una cosa te puede destruir y es tu propio pecado. Y eso es lo que te tienes que cuidar todos los días, de estar en contacto con los hermanos, de que puedas ser abierto con tu corazón y decir, ay, me está pasando esto, y no dejes avanzar esas cosas, porque eso te va a eliminar, te va a aniquilar espiritualmente. Y esto no es cosa de un día. Una persona no se muere espiritualmente en un día. Esto es un proceso lento que va haciéndose grande poco a poco a poco. No es alguien que está hoy aquí animado, cantando, y mañana, oh, me caí de la fe. No es así. Eso es parte del pecado que se va acumulando en tu corazón y que se te va haciendo un peso más grande y más grande y más grande, hasta el punto que tú tienes que buscar una excusa por la vergüenza que tienes de ese pecado. Y eso es lo que utiliza Satanás para destruirte. Porque te dice, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hablar de estas cosas? Es una vergüenza, no. Lo mejor es que te vayas, que te escondas y no digas nada. Y eso es lo que usa Satanás para sacarte de del reino de Dios. Satanás es tu mejor amigo, créanlo. Él es nuestro mejor amigo. Ahorita no, porque estamos luchando contra él. Pero cuando estamos allá afuera, él es tu mejor amigo. Él está feliz de tenerte entre sus filas. Porque tú vas a traer más gente. Si no, acuérdense en sus días de la juventud. Yo sé que no todos estamos tan viejos como yo aquí, pero en los días de la juventud, ¿cuánto tomaba el organizar una fiesta donde había alcohol y diversión? ¿Cuánto tiempo tomaba? ¿Minutos? De que hablaras a dos o tres de tus amigos, hey, la casa de mis papás está sola, tráete unas cervezas, tráete esto, tráete el otro. Llegaba gente que tú ni conocías, y ahí te hacías amigos de ellos, borrachos, claro. Borrachos ya todos somos amigos. Pero ¿qué pasó el día que tú dejaste de hacer esas cosas y te apartaste de ese camino? No volviste a ver a ninguno de tus cuates. Nadie te volvió a hablar. Nadie te volvió a invitar. ¿Sí? Así es el pecado. Si tú dejas acumular el pecado, un día te va a destruir. Nuestra esperanza es la inmortalidad. Imagínense nada más. Hemos vencido el peor temor de la humanidad, que es la muerte. Con Cristo tenemos la vida eterna. Así es que ya no te preocupes. Si tú estás con Cristo el día de hoy, si tú estás bien con Dios, te puedes morir ahorita. Es más, a mí me gustaría que me muriera ahorita, porque sé que ya, vámonos, se acabaron los problemas de esta vida. ¿Sí? Si tú estás ahí con Dios, tú vas a saber a dónde vas. Se acabó el miedo a la muerte. Nada te puede destruir. Nada nos puede destruir. Lo que nos podía acabar en esa tumba realmente ya no existe para nosotros. Ese miedo se acabó. ¿Por qué creen que los apóstoles tenían esa energía, esa fuerza, ese coraje de ir ahí afuera y que aunque fuera que los mataran, no les importaba porque ellos sabían que Dios los iba a resucitar de todas maneras? No había eso. Sí, nuestra esperanza es que sabemos que el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz no fue en vano y que tenemos otra oportunidad de hacer las cosas bien y ayudar a mucha gente. Este día fue el día más importante de la historia y es un día que cambió el mundo por completo. Pero eso fue lo que hizo la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, y es lo que está impactando el mundo. Créanme que hay muchas cosas que no sabemos que están pasando en otras iglesias, pero es increíble lo que Dios puede hacer. Ojalá este día les quede bien claro que Jesús no está muerto, número uno, que murió en esa cruz por ti y que tienes que hacer algo para pagar por ese precio, por esa sangre que Él derramó por nosotros. Y que Dios lo resucitó para que tuvieras una vida nueva y una esperanza, que es la vida eterna con Dios y con Jesús. Muchas gracias.